El gozo de Dios es nuestra mejor, lo mejor que podemos tener. Cuando alguien fallece, las personas sacan los álbumes, empiezan a compartir historias. Podemos tener un picnic, pero eso no significa nada para la persona que muere. Lo que significa para la persona que muere es la justicia. Voy a encontrarme con el Señor pronto. La justicia. La Biblia dice que no la tenemos. Tenemos nuestra propia justicia, pero el don de Dios por medio de Jesucristo es su justicia que se nos es dada. Por eso tenemos la aseguranza, la confianza y la libertad. Justicia libera de la muerte. Mira a Jesús en la cruz. Justo. Él estaba muriendo. No hay nada que tú podías decirle que significase algo para él, excepto lo que el Padre le diría a él de este libro, estas palabras. ¿Cómo lees la Escritura? Hay gente que la lee religiosamente y hay personas que la leen sin cuidado y hay gente que lo lee, para nada lo lee. Y Jesús le dijo a este hombre, ¿cómo lees? ¿Lo lees en rodillas? ¿Lo lees en humildad? ¿Lo lees como que lo sabes todo? ¿O lo lees en adoración, diciendo, yo no conozco, no sé, necesito Espíritu Santo, que seas mi maestro. Enséñame, prepárame. Wow, guíame. Dijimos en la sala ayer después de que mi mamá falleciera. Podemos estar juntos. Y sé que mis hermanos y yo estamos agradecidos por lo mismo. Que nuestra mamá y papá no nos enseñaron a engañar, a ser arrogantes o pensar que lo sabemos todo. Mi primo Bates me dijo el otro día, tus primos, ellos nunca hablaban mal de la gente. No sé si se acuerdan de esto, pero mi mamá y mi papá decían, si no tienes nada bueno que decir de alguien, entonces no digas nada. La murmuración no existía en mi casa. Cuando más adelante estuve en el Instituto Bíblico, entendí con profundidad lo que significan estas cosas y también las aprendimos allí. ¿Cómo lees la ley, señor, abogado, usted? ¿Cómo la lees? ¿Cómo Jesús la lee? ¿Qué significó para el abogado? ¿Fue arrogancia, autojusticia, orgullo religioso, tratando de atrapar a Jesús en una discusión? Así fue como la leía el abogado. Pero Señor, tú enséñanos cómo leer la Biblia, porque este libro es vida, es luz, es respuesta para nuestra vida. Gracias, Jesús. Oramos, Padre, bendice este mensaje esta noche y nuestro servicio aquí. Háblanos, ministranos. Estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de continuar, quiero darle un saludo a Ward. Allá está. ¿Cuántos años atrás nos vimos? 15 años atrás. Él y yo estábamos en la costa oeste, tal vez en Tacoma. Y su familia, Rebecca, algunos de ustedes tal vez conocen a la familia John Dawes, su hija. Son maravillosos cristianos y ellos manejaron desde Washington, del estado de Washington, y se mudaron aquí a Baltimore para vivir aquí, para estar con nosotros. Y eso nos toca mucho el corazón, porque él era un hombre militar, quizás. Y trabaja para los asuntos de veteranos. Y quería simplemente darle un saludo. Gracias, Señor, por traerte aquí. Y si hay algo que nosotros o que tú necesitas, pídeselo a la persona que está sentado al lado suyo. Para la introducción de esta noche, muchos de ustedes conocen a Oleg. Él es de Moldova. Él obtuvo su ciudadanía rumana, así que va a trabajar con la iglesia en Montpellier. Tengo mucho respeto por él. Él vino aquí para el Instituto Bíblico. Él ha vivido en Europa evangelizando y ayudando a nuestras iglesias. Y él es un hermano maravilloso en el Señor. Démosle la bienvenida. Él va a compartir unas palabras. Buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Estamos contentos de estar aquí. Gozosos, agradecidos. Estamos anticipando oír de Dios. Ah, está muy cerca mi micrófono. Es un honor estar con ustedes. Una de las personas más maravillosas en todo el mundo. Realmente es un privilegio estar con ustedes. Y es maravilloso compartir con ustedes del mejor libro en el mundo. Estaba pensando en que venimos aquí por fe, porque tenemos fe en nuestro corazón, en nuestros corazones. Es la voluntad de Dios que nos reunamos. Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Un día oímos la palabra de Dios y es por eso que hoy tenemos fe en Él. Algunos de nosotros oímos la palabra por medio de alguien. Algunos lo oímos por la radio, algunos lo oímos tal vez por la televisión. Algunos de nosotros lo oímos por medio de la voz detrás de las palabras que leímos en las Escrituras y tenemos fe. Y el justo vive por fe. Quería contarles una historia sobre una señora. Se llama Marcy y ella tiene 75 años. Y ella estaba llorando porque su esposo murió hace 8 años. Y ella decía, oh, yo lo extraño tanto, yo lo amaba tanto. Tenían este negocio haciendo llaves. Y ella me hablaba sobre esta llave, una llave inmensa que estaba en la parte trasera del garage. Y me hablaba sobre todos sus recuerdos y sus llaves. Y yo le dije, señora Marcy, quiero hablarte sobre la llave más preciosa que podemos tener en este mundo. Es Jesucristo. Por el medio de él podemos entrar al cielo. Y ella me dijo, ¿qué me dices? ¿Y qué haces tú? Yo soy misionero. Y ella me dijo, quiero hacerte preguntas. Y le dije, ok. Me preguntó ella entonces, dime, ¿vamos a comer alimentos en el cielo? Porque a mí me gusta la comida. Y yo le dije, de acuerdo a lo que yo he leído, sí. El Señor pidió, después de ser resucitado, Él pidió comida, pidió pescado. Y ella dijo, eso es bueno porque a mí me encanta comer. Luego me preguntó, ¿a quién debo orar? ¿Al Padre o a Jesús? Y yo le dije, puede orar. Ella me dijo, Jesús es más joven porque a mí me gustan los hombres más jóvenes. Y yo dije, no, escuche. Jesús es Dios. es la segunda persona en la Trinidad. Él no es más joven que el Padre, Él existe desde la eternidad. Él tuvo un propósito de venir a este mundo y por eso es que por medio de Él podemos tener una relación con el Padre. Y ella dijo, oh, nunca había pensado en eso. Y yo le dije, yo tampoco, hasta que leí este libro y empecé a aprender. Y me dijo ella, Jesús sabía que Él iba a morir y que iba a resucitar en el tercer día. Y el Padre sabía que Él le iba a levantar de los muertos y que lo veía. Y yo no he visto a mi esposo en 8 años y está llorando. Y yo estaba tratando de darle conforte. Y yo le dije, si Él creyó y tú crees, lo verás un día nuevamente. Esta es la confianza que tenemos. Y ella llora y dice, mi esposo era un buen hombre, pero nunca me dijo que nunca me dijo que él amaba a Jesús. Y ella dijo, qué forma tan tonta de vivir, que nunca nos dijimos esto. Y yo pensé en mí mismo, sí, pero no se lo pude decir. ¿No es algo muy tonto que tenemos tantas cosas, hacemos muchas cosas, pero luego te falta la cosa más importante en la vida? Yo no conocí a su esposo, pero yo le dije a ella, tú puedes tener la confianza y la seguridad de tu salvación. Después la presenté a Virginia, que es la esposa del pastor Ray. Ella está llorando y me dice, yo tengo 75 años, ¿por qué Dios me tiene aquí todavía? ¿Cuál es su plan para mi vida? Y yo le dije, Dios tiene un plan para tu vida. Puedes darle gracias a Él por los días buenos que tuviste con tu esposo, porque tienes tus nietos, porque Dios te ama. Oh, y ella me dijo, ¿sabes qué? Ha sido tan bueno conversar contigo. He sentido un peso que se ha ido de mis hombros. Y eso es lo que te digo, es que Jesús vino para quitarnos todas las cargas. Él nos dijo, Él vino para darnos descanso a nuestras almas, porque su yugo es ligero. Segunda de Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciéndonos a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Dos capítulos más adelante, Él dice que nosotros tenemos un tesoro en vasijas de barro, vasijas humanas. Es algo que tenemos que hay algo que el hombre no me puede quitar. Hay otra canción en la que puedo pensar. Tu maravilloso amor, de eso no puedo recibir suficiente. Es el tesoro que todo el mundo necesita y mucha gente no conoce que necesita. Esa dama está aquí en Estados Unidos y esta es algo que ella dijo, nunca nadie me ha explicado esto y me ha contado esto, excepto tú. Ella me dijo, yo te puedo pagar dinero para que vengas a hablarme, porque todos mis amigos han muerto y yo me siento muy sola. Pensemos en la realidad del tesoro que tenemos y que es nuestro. Tenemos coinonía con la palabra. El Espíritu está vivo dentro nuestro. La paz y el gozo es real y nuestra seguridad eterna. Y como dijimos más temprano, Señor, lléname con tu amor y guíame a los que están alrededor de nosotros. Que el Señor nos utilice con nuestros vecinos, compañeros del trabajo, con la gente alrededor. Que Dios nos dé la valentía para hablar, porque hay gente que necesita saber que existe una manera de vivir con confianza. No es solamente un privilegio que tenemos, pero también es una responsabilidad que compartamos. Dios les bendiga y gracias por su amor, sus oraciones y su hospitalidad. Muy bien, oraremos por Oleg y también el pastor Taggart, el pastor Steve Paragallo, si pueden venir porque van a Tailandia. Oleg va de vuelta a Francia. Alguien más que viaja y que no nos dio palabra de que vuelven al campo misionero. Okay. Pastor Steve ya tiene la camisa de Tailandia, se ve listo. Pastor Shibeli desea orar por ellos. Ok, yo puedo. Pastor Fuad y Tania regresan a Bakú. Miremos a estas personas. Manténganlo, sus rostros en sus oraciones. Señor, te pedimos que bendigas el ministerio y estas palabras que acabamos de oír de Oleg, que llevemos esta palabra a Tailandia, Francia, Bakú, Azerbaiyán y todas las cosas que tú estás haciendo por tu gracia alrededor del mundo. Gracias, Señor, por el ministerio, por el corazón hacia los perdidos. Haz cosas poderosas en estos lugares, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Shibeli esta mañana predicó sobre el escapar en el servicio de la mañana, en las 9 y las 11. Y yo compartí una palabra sobre el rema como introducción. Y quiero leerles esto, pero le pregunté a mi hermana Mary esta tarde, ¿te acuerdas de la película El Gran Escape con Steve McQueen? ¿Cuántos se acuerdan de esa película? ¿Cuántos aquí son antiguos? Esa era una buena película, ¿verdad? Ella lo buscó en Google y a ella también le gustaba esa película. Y ella dijo que McQueen se hizo creyente y ella lo buscó y de seguro. Al final de su vida, él vino a Cristo. Él era un artista de Hollywood muy conocido y Billy Graham lo conoció. Él era muy conocido porque él peleaba mucho con los directores y productores de Hollywood. Pero, en fin, él llegó al final y era difícil. Y él se volvió a Cristo. Él tuvo cáncer, conoció a Billy Graham. Billy Graham le dio su Biblia personal. Él voló a México para una operación de cáncer donde murió, pero murió diciendo, lo único que lamento es que no pude decirle más a más gente lo que Cristo ha hecho por mí. Cuando nos convertimos en creyentes, algo que nos sucede es como encender una radio y las frecuencias y obtienes el equipo para encender la radio y dice en Gálatas capítulo 4 que Dios ha enviado su espíritu a nuestros corazones y él clama Abba Padre. En arameo esto significa papito. Empezamos a orar. Somos humildes porque el Espíritu de Dios, que es Dios, es humilde, como Cristo. Él es Cristo, pero es una persona distinta en la Trinidad. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu vive dentro de ti. Y el Espíritu escribió este libro. Y el Espíritu quiere hablarnos de este libro. Y yo quiero decirle y les digo a los creyentes, Él hace que las palabras salten de las páginas y esto se conecta a tu espíritu. Es como una señal de radio que tú recoges y lo puedes oír. No lo oyes por tus oídos, estos órganos que están al lado de tu cabeza, pero eso no es necesario. Puede ser, pero no es así como oímos. Cuando el Espíritu nos habla, se llama en la palabra hebrea, en el griego, es un rema, o la palabra hablada. Un rema es una palabra que significa palabra, o es una palabra que el Espíritu Santo trae a nuestra atención para la dirección que hay que tomar o el camino que hay de seguir. Leemos la palabra. El Señor Jesús le dijo al diablo, el hombre no vive solamente por el pan. Y a veces es la única manera que la gente vive por las cosas materiales, por medio del pan, sus hormonas, sus placeres y sus vidas personales gobiernan sus vidas, sus opiniones, sus palabras, el espíritu del mundo. Obtén todo lo que tenga, lo que quieras. Tú vives solamente una vez. Haz lo que quieras. Hazlo. ¿Cuál es el logo de Nike? Solo hazlo. Y así. Pero cuando nacemos del Espíritu, ahora empezamos a ser más específicos. Y empezamos a oír. Porque Él es el buen pastor. Y estamos en medio de lobos, mentiras, muchas voces, muchas persuasiones, personalidades e influencias, muchas tentaciones, muchas direcciones, muchas puertas por las que podemos caminar. Pero el rema, la palabra que viene a nosotros, es cómo vivimos ahora. Escucha esto. Jesús le dijo a Pedro, echa tu red en el lado derecho. Y Pedro le dijo, hemos trabajado toda la noche y no hemos recogido nada. Sin embargo, por tu palabra, por tu rema, yo bajaré la red. ¿Cuántos de ustedes han tenido momentos en sus vidas cuando Dios le dio un rema que fue una palabra a tiempo de Dios? Yo recuerdo que estaba caminando en Budapest, y ya he contado esta historia. Era pastor, era muy bendecido y tenía esta iglesia, esta idea de ir a beber algo. Pero esta idea vino a mi mente como un rayo, a beber algo. No era como una tentación porque yo no deseaba hacerlo, pero tenía un versículo bíblico para esto. Y es en nuestro baño, teníamos nuestra casa y había una gotera en la ducha detrás de la puerta. ¿Cuántos pueden identificarse con eso? En la ducha había estado goteando y estaba debajo de esa tina, estaba bastante podrido, estaba en cualquier momento esa tina se iba a caer hacia abajo. Y en eso pensé cuando este pensamiento vino a mí, este proverbio vino, es como el dejar gotear agua, el goteo, quiere decir que yo no sé de dónde vienen ciertas de mis decisiones o a dónde me pueden llevar, pero esa cosa pequeña poco a poco puede destruir tu vida y mi vida. Las remas nos son dadas cuando estamos en la iglesia y oyes la predicación, como Oleg hablando sobre el evangelizar en y cómo Dios organizó esta reunión divina. Venir a la iglesia y oír un mensaje y oír una palabra que le va a dar a mi vida una instrucción y guianza. Yo escribí un par de pensamientos sobre el hombre que está muriendo. Nada aconseja mejor a un hombre que está muriendo que un rema, una palabra de Dios. Aunque pase por el valle de sombra y muerte, la sombra de muerte. Tienes la realidad y la sombra. La sombra de muerte. No vas a morir, pero pasarás por la sombra de muerte, pero no morirás. ¿Crees? Jesucristo dijo esto. Juan 5:24. Y aunque atravieses por sombra de muerte, mi callado, no temeré mal alguno porque estás conmigo. Tu vara y tu callado me darán aliento. Tal vez todos nosotros tenemos estas historias que podemos contar donde Dios nos dio un rema. Pero no creo que Dios habla tan claramente al orgulloso. De hecho, creo que cuando se trata de la Biblia, el orgulloso no está interesado. Yo solía vivir en Suecia y en la universidad allá había una clase de la Biblia y ellos estaban cortando la Biblia en partes, hablando de esto humanamente, como lo hacen en todo el mundo. Este libro puede ser analizado, cortado en partes y puede ser juzgado por mucha gente inteligente. Pero yo no tengo interés en eso. Podemos hacer eso en todo campo de la vida. Pero este libro es como una carta de amor. Es un manual, una instrucción, palabras. ¿Cómo puede un hombre que muere tener conforte tomando esta palabra antes de que esté llegando al punto de la muerte? Tengo esta doctrina y soy guiado en mi espíritu y corazón. Pero para ser honesto, a veces hacemos un curso de 6 semanas de la Biblia y podemos estudiarla en un año, la estudiamos por 6 semanas y decimos, oh, yo ya lo he leído. Recuerdo estar en Europa evangelizando y me dijeron, oh, ya he leído la Biblia. Y le dije, wow, ¿leíste la Biblia? ¿Has leído la Biblia? Sí, he leído la Biblia, sí la sé. Yo la he estado leyendo la Biblia por 40 años y yo no sé la Biblia. Si un hombre cree que sabe algo, no sabe cómo lo debe conocer. ¿Qué es lo que debe saber? Él debe saber que no sabe lo que debe saber. Lo que necesito saber no lo sé hasta ahora. Hasta el rema, la palabra viva de la boca de Dios para esta situación, y es lo que necesito. Si vas hacia allá en esa porción, ¿cómo lees? Le dijo él al abogado, al hombre de ley, y este hombre dio los 10 mandamientos y los recitó, y él dijo, está escrito. Así que era un buen punto. Si tú sabes los 10 mandamientos y él dijo que él los ha mantenido desde su juventud, y entonces, ¿por qué me preguntas qué es lo que debes hacer para tener vida eterna? Si la respuesta es mantener toda la ley y tú ya lo has hecho, entonces, ¿por qué estás preguntando esto? Porque no tienes la respuesta. Lees, pero no sabes lo que estás leyendo. piensas que sabes, pero no sabes como debes saber. Y eso se puede decir de todos nosotros. Otro grupo de personas son los jóvenes. Salmos 19:10. ¿Qué puede hacer la Biblia por un hombre joven? ¿Cómo limpiará a un joven su camino? En el condado de Hartford, en la ciudad de Baltimore, ¿cómo puede un hombre que ha aprendido a robar y mentir, cómo puede un joven limpiar su camino? Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Papás y mamás, leyendo la Biblia en la mañana, abriendo la Biblia con una actitud de fe y leyendo algunas páginas y leer en oración y en humildad y diciendo: Señor, háblame. Y de alguna manera, Señor, no necesito saber todo, no necesito comprenderlo todo, solo necesito que el Espíritu me muestre algo. Y luego hicimos estas marcas y yo escribo al costado y marco. Esta Biblia es de unos años y yo la había guardado. Y luego a veces obtengo otra y hago lo mismo. Podemos obtener Biblias por todos lados, pero ¿está la Biblia en nosotros? ¿Es una palabra que yo puedo practicar? ¿Es algo que yo estoy leyendo para que yo pueda hacerla? ¿Yo puedo leerla y abrazarla? Porque el mundo está lleno de religión. Una persona me dijo: oh, tengo 20 Biblias en casa. Le dije: wow, eso es algo bueno. Él me dijo: sí, tengo 20 Biblias. Oh, dame crédito. Él me dijo: tengo 20 Biblias. Lamento decir, podrías tener 1,000,000. No significa nada. Lo que Jesús le dijo a ese hombre de ley, vayamos nuevamente allí. Lucas 10:26. Él le dijo, 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En el 28 le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero aquí el hombre dice en el verso 29, perdón si estoy apurándome, pero el que queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? No me gusta cuando utilizamos la Biblia para justificarnos a nosotros mismos, como ¿quién es mi prójimo? ¿O debo amar a mi prójimo como a mí mismo? Oh, él tiene esa actitud. ¿Quién es mi prójimo? Oh, bueno, dime, ¿quién es? Wow, estás tan lejano. Deberías estar tan agradecido que Jesús te está hablando. Porque tú no sabes nada, no tienes idea. La forma en cómo nos acercamos a este libro con gran respeto y estamos buscando lo que Dios está tratando de decirnos en él, porque es comida, mis palabras son vida. Esta palabra puede cambiar la vida de un hombre, puede confortar a alguien que tiene cáncer, puede cubrir a alguien que tiene un problema en el trabajo. Convierte a un joven que está perdido. Pastor Steve, ¿me puede dar el iPad por 1 minuto? No sé cómo estamos con el tiempo, pero estamos teniendo un buen tiempo aquí. Quiero mostrarles algo. Este es un camino en una... Aquí creo que puede ver las tres dimensiones. Aquí hay un hombre caminando por aquí. Es un camino muy angosto y él está yendo hacia un lado. Es así como es la vida. Y al leer la Biblia, yo me puedo caer de un lado o al otro. Y puedo usar la Biblia para justificarme a mí mismo y justificar mi orgullo. Puedo justificar mi arrogancia, mi posición. Puedo hablarle a Dios de vuelta con arrogancia. Oh, ¿quién es mi prójimo? Dime, ¿quién es mi prójimo? El hombre no tiene humildad. Hay otras maneras en que podemos ilustrar esto, pero Jesús le da justo entre los ojos. O le dice, ¿quieres saber quién es tu prójimo? Él le cuenta la historia de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Ustedes saben la historia del buen samaritano. A este hombre lo dejaron por muerto. Ese hombre es tu vecino, es tu prójimo. Imagínate cambiar ese nombre por un hombre ateo, el humanista. Imagínate, el ateo o la gente religiosa pasó y no lo podía tocar porque él estaba sangrando. Oh, no tengo tiempo para él. Jesús dijo, este hombre es tu prójimo, el que te odia, el hombre al que no le caes bien, ¿eh? El hombre que te odia, ese es tu prójimo. Y luego dice esto. Y en el verso 37, el que usó de misericordia con él, y él le preguntó, ¿cuál de estos tres te parece que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le pregunta al joven, ¿quién de estos tres fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo lees la Biblia? Me gustaría leerla en realidad y pensar que yo no puedo mantenerla, no puedo guardarla, no soy legalista, no puedo hacer lo que dice por mí mismo. No es un libro de reglas. Sí, Señor, sí, Señor. No, no podemos mantener la ley. Tú y yo no podemos guardar la ley. No podemos hacer lo que Él nos pide. No podemos hacer esto. No puedo obedecer lo que dice aquí. No puedo guardarla. No tengo esa habilidad. Hay otra manera que la gente piensa de la Biblia y es como un chat de grupo. No es algo malo. Nos reunimos en grupos todo el tiempo. Damos nuestras opiniones y hablamos al respecto. Y hay un valor en ello. Pero también hay algo más. Es una actitud sagrada que no es solamente de hablar cosas. No es un estudio bíblico para hablar y conversar. Es oír lo que Dios quiere decirme a mí para que yo pueda obedecerlo. Yo puedo hacerlo porque por medio de nuestro nuevo nacimiento tenemos el equipo para oír. Y si le oímos, tenemos hambre por él y lo mantenemos dentro nuestro. Muchas veces cuando oímos de Dios, seguimos nuestro camino sin hablar mucho de lo que Dios nos ha hablado personalmente. Simplemente quiero hacer lo que Él dice. Está en mi corazón. Quiero obedecerle. Quiero mantenerle en mi corazón. Sí, tenemos sesiones de rap, hablamos mucho, sí, pero no quiero que vaya a ese nivel donde simplemente es cosas de pensar en grupo, sin que sea impartido a mí personalmente y que yo me vaya diciendo, por tu gracia, Señor, es allí donde estoy. Gracias por hablar a mi corazón. Yo respeto lo que dices. Quiero creerte y quiero seguirte. Esta es la manera que leemos nuestra Biblia. Y por último, estamos leyéndola a seguido, a menudo. Estamos buscando cosas en ella. Estoy abriendo mi Biblia y estoy diciendo, abre mis ojos. Nos va a preparar en nuestras tentaciones, nos preparará para la vida, nos ayudará en nuestras relaciones, nos ayudará a estar callados. Cuando otros están hablando, tal vez nos ayudará a estar callados en nuestra meditación y nuestra meditación será aceptable para el Señor. A veces estamos muy rápido y estamos moviéndonos muy rápido. Usted sabe cómo esto sucede en la vida, en diferentes momentos. Pero gran paz tienen aquellos los que aman tu palabra. Nada les ofenderá. Mi jefe en el trabajo, los problemas personales de mi esposa conmigo, tal vez, o los míos con ella, o con mis hijos, o con mi jefe, o con mi país, y con el gobierno, o las decisiones que se toman en la derecha y la izquierda, y todas estas cosas que vemos sucediendo en el mundo en que vivimos. Gran paz tienen aquellos que aman tu palabra. Nada les ofenderán, nada les molestará. Todos estos hombres que han sido misioneros, que van y vienen, también ellos que están criando sus familias. Yo digo, hay muchas veces que puedes darte por vencido. Hay muchas veces que puedes huir, correr. El salmista dijo que si tomase las alas de la mañana y pudiese volar, ¿a dónde iría? Tú tienes las palabras de vida eterna. Yo quiero poder tomar responsabilidad con Dios y oír de Él, y Él nos guiará. Y estaremos sorprendidos en dónde terminamos, porque decimos, wow, es maravilloso, ¿qué pasó? Estábamos aquí, el Señor nos dice, tú estabas caminando, oyendo de mí, y yo te estaba hablando a tu corazón, guiándote en tu vida, y terminas siendo libre de drogas. Y tú luego dices, ¿cómo sucedió esto? Ya no eres un mentiroso, eres un hombre humilde. Empiezas a disfrutar las cosas simples de la vida. ¿Cómo sucedió esto? Y podemos decir que Jesús nos prometió en el Salmo 84, no hay cosa buena que Él guardará de los que caminan en manera derecha, justa. Él nos llevará por pastos verdes. Yo te levantaré, he puesto mi amor sobre ti. No hay cosa buena. Y Él me va a poner en una roca más alta que yo. Corremos hacia Dios, Salmo 63:8. Tu palabra es una lámpara a mi camino y luz a mi sendero. Y por último, lamento que estamos tan ocupados y distraídos. Yo tengo ese problema. Mi secretaria y yo bromeamos que yo tengo déficit de atención, que no me puedo concentrar en una cosa por más de 7 segundos. Por otra parte, yo creo que esto acerca de mí, pero yo también he encontrado este maravilloso espíritu de concentración. He encontrado el Espíritu de Dios que me ayuda en una concentración espiritual en la presencia de Dios. Y puedo leer esto por horas y pensar en esto y escribir notas y disfrutarlo. Y leo otros libros también con Él. Y constantemente estoy con sed y con hambre de la palabra. Estoy honrado de que estoy lo suficientemente saludable para hacerlo, y tengo una iglesia que está también hambrienta de esto. Y si los jóvenes encuentran este libro y cómo lo leen, si si tú lees la palabra de esta manera, no es divertido. Legalistamente, con orgullo, estás vacío. Esto no es algo espiritual, pero si lo leo de esta manera, oh, yo simplemente he leído en casa, oh, tengo 20 Biblias y sí, ya la he leído, ya la sé. De esa manera también vas a terminar en un camino sin fin. Pero si lo lees de la manera que Jesús la leyó, nunca vas a dejar de querer oír lo que Jesús quiere decir. Nunca te vas a lamentar. Es como miel, Salmo 19, es como oro, como plata, Proverbios capítulo 4, es vida, es el camino, es la verdad, es el entendimiento, es sabiduría. Abraham Lincoln dijo, él era un ávido lector de la Biblia, y todos saben en la historia americana que nadie podía hablar como Abraham Lincoln. Como él dijo sus historias, pero él tenía una maravillosa habilidad de comunicarse con la gente. Y una de las cosas que muchas veces él habló de esta Biblia en su discurso de inauguración, él era un hombre sabio. Él dijo muchas escrituras y los Estados Unidos le iría muy bien a aprender más de este hombre, el tipo de hombre que él fue y también el ministerio de la palabra de Dios en la predicación en su era. Padre, oramos que esto sea utilizado para inspirarnos, instruirnos, ayudarnos, guiarnos. Como tú hablas en lo secreto a aquellos que son mansos, tú nos instruirás en el camino y nos guiarás, que podamos usar en nuestros corazones lo que es necesario para nuestras familias, lo que es necesario en una época difícil, donde la gente está distraída con tecnología y películas y videos y conocimientos y voces y todo, y están perdiéndose de oír la palabra de Dios y oír tu voz. Si ellos pueden oír tu voz, te agradecemos por eso, Señor. Si hay alguno que está oyendo mi voz aquí en el auditorio o por medio del internet, ven a Jesús y serás salvo y serás nacido de nuevo en tu espíritu. Él te dará su Espíritu Santo y encenderá esa radio. Tendrás una conexión entre tú y Dios Padre por medio de Jesucristo. Serás salvo, nacido de nuevo, caminarás en fe. Él te guiará a hacer buenas decisiones y volver de tus caminos antiguos, y confiarás en Él con todo tu corazón y no te apoyarás en tu propio entendimiento, pero en todo camino le reconocerás y Él guiará tus pasos. Amén.